De todas maneras, es mejor que haga calorcito y no que esté frío. ¿Cuáles son las actividades en el marco de, bueno, de toda esta larga serie de actividades que se están desarrollando en el orden nacional con motivo de los 40 años de la recuperación de la democracia? Es un año fuerte en ese
Sí,
sentido.
totalmente. Trabajado por la Coordinación Regional del Centro, que tiene sede aquí en Córdoba, con una serie de colegas, Sofía Chini, Leandro Graglia, etcétera, que están en la organización local. Desde ASACOP venimos a trabajar con instituciones académicas pensando en la importancia de la comunicación política en la construcción de democracia. Justo este año, 40 años de democracia, en una situación muy particular, vamos a estar debatiendo sobre estas temáticas, analizando un poco la situación actual a la luz de la historia reciente de la Argentina, con lo cual vamos a tener 3 días de actividades bien interesantes aquí en Córdoba.
Maximiliano Aguiar es sociólogo, consultor político y director de ASACOP, que mencionaba la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Y pensaba los otros días cuál sería la mayor deuda que tiene la democracia, ¿no? Si es un tema puntual, por ejemplo, la falta de vivienda, por ejemplo, la falta de estabilidad económica. O, por ejemplo, un tema más global, que es la representación política, ¿no? Que da toda la sensación que es uno de los fracasos más grandes que hay en la Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, tal cual, Raúl, así como planteas, me parece que hay en este momento particularmente una distancia muy importante entre representantes y representados, ¿no? Entre el mundo de la política y el mundo ciudadano que siente, sobre todo en esta última etapa, y no solo en la Argentina, hay que decirlo, sino en Latinoamérica en general. Hace poco tiempo se publicó la última edición del Latinobarómetro, que habla de que los compromisos democráticos en América Latina han ido bajando de intensidad.
Sí.
Eso es preocupante en toda la región y es muy preocupante en la Argentina, donde a esto se añade una inestabilidad económica recurrente de muchas décadas. Entonces, una ciudadanía que siente que la democracia no le ha dado hasta ahora, y sobre todo las principales fuerzas políticas no han dado respuesta a sus necesidades más, o algunas de sus necesidades más básicas, generan estos climas de crisis política que atravesamos y que tienen a veces salidas imprevisibles. Digo, ha pasado en diferentes lugares, pasó en Brasil en su momento, en Perú, donde yo he tenido la oportunidad de trabajar muchos años, sucede hoy, digamos, con algunos emergentes bastante complejos, como el caso de Rafael López Aliaga en Lima, de gobiernos que comienzan a tener dificultades en términos de gobernabilidad, y esos son un poco los peligros que atraviesa hoy la democracia argentina, que ha sido en los últimos 40 años una democracia de las más sólidas de América Latina. Bueno, hoy hay algunas señales de alerta y creo que es importante debatir sobre ellas, pensarlas, para poder brindar desde lo comunicacional y sobre todo desde lo político soluciones a esta problemática.
Y que además, bueno, ha habido transformaciones en la forma de percibir el mundo, vincularse con el mundo, repensar la política, vincularse con los políticos. También sos director de la consultora Acierto, que se dedica a la investigación de opinión pública y el marketing político. Por eso traigo el tema, porque una de las transformaciones más notables que podemos advertir en este año electoral de campañas tan intensas es la presencia y el juego de las redes sociales, como así lo han hecho, bueno, en todos los procesos electorales recientes en el resto de los países de la región latinoamericana.
Sí, ha habido una transformación del modo de hacer política y de comunicar la política, ¿no? La política está donde está la gente. Y la gente durante mucho tiempo, digamos, desde la Ágora griega, se reunía en algún lugar a debatir, en una plaza pública, a debatir de política, y ahí estaba. Con el advenimiento de las redes sociales, esto ha generado una especie de sincretismo con los medios masivos de comunicación, porque hay que decirlo, muchos de los mensajes que circulan en las redes sociales son generados en los propios medios de comunicación. Pero las redes, digo, como el medio es el mensaje, las redes tienen sus propias lógicas, ¿no? Y las redes permiten que discursos por ahí más extremos, protegidos a veces desde el anonimato, comiencen a ganar un mayor nivel de protagonismo. Entonces, uno de los efectos de que la política se empiece a trasladar, aunque sea en parte, a las redes sociales, tiene que ver con la polarización de los discursos, con la posibilidad de que estos discursos se polaricen cada vez más. Nosotros estamos viendo esto en todo el mundo, de hecho hay regulaciones que se están generando para evitar estas cuestiones, algunas regulaciones internacionales, otras de los países, algunas otras de las propias empresas, de las pocas empresas del oligopolio de redes que existe, y hoy lo vemos en la Argentina con una comunicación sumamente polarizada entre algunas fuerzas. Si uno comienza a mirar lo que se va publicando y lo que se difunde, y aquí hablamos ya no únicamente de las redes tradicionales, sino también de la mensajería instantánea, el caso de WhatsApp como herramienta de comunicación política, de difusión de discursos del odio, ha sido muy fuerte en esta última etapa, con un elemento adicional, es mucho más difícil de controlar. Claro. Al no ser una comunicación abierta, como lo es, por ejemplo, la que se da en Twitter, en alguna medida en las páginas de Facebook, etcétera, esto permite que esos discursos polarizantes y a veces discursos del odio, con noticias falsas, etcétera, circulen de una manera que se ha transformado en muy eficiente en el marco de las campañas electorales. Creo que ese es otro elemento que juega y que ha movido elecciones anteriormente. El caso de Brasil ha sido un caso muy particular en la elección de Bolsonaro, en los Estados Unidos con Trump, con Cambridge Analytica, etc. Hay un montón de desafíos que atraviesa la comunicación política en una etapa de hipertecnologización donde además está comenzando a ingresar la inteligencia artificial como un elemento que puede permitir potenciar esa transmisión de fake news. Hoy a la mañana, para dar un caso, veía un Messi hablando en un perfecto inglés. Lo habrán visto. Uh-huh. Y vocalizando de manera casi perfecta. Digo, tuve que ampliar el video para tratar de reconocer y darme cuenta que no era Messi. Bueno, si aplica a un futbolista, puede aplicar a un político. Uh-huh. Con lo cual, esto abre un espacio, digo, los cambios tecnológicos abren muchas posibilidades y también generan muchos peligros. Esto abre un espacio donde probablemente empecemos a jugar con eventos, con pseudoeventos, que no sabemos si son reales o son falsos, y que difícilmente de manera perceptual directa los podemos identificar. Con lo cual, lo que puede llegar a suceder detrás de esto es que la gente, viendo estas noticias falsas, afirme su pensamiento anterior. Bien, con lo cual esto genera una mayor dificultad para el debate, ¿no?
Claro, fijaos que esto también hace pensar si la democracia se ha modernizado lo suficiente para estar a la altura de estos desafíos, ¿no? Porque son muchos los aspectos que todavía falta modernizar o falta avanzar. La educación, sin ir más lejos, donde los profes están peleando con los chicos para que suelten el celular. Digamos, una batalla concreta y que grafica parte del problema, ¿no? Pero en este caso también da la sensación que la democracia es lenta, no es joven en ese sentido, y eso también es un problema. No sé cómo se hace, pero es un problema también.
Es un desafío importante. Doy un ejemplo extrapolítico, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a los procesos de aprendizaje y a los procesos de comunicación política. Mi hija tiene 10 años, y le muestro la novedad de Bing utilizando ChatGPT. Digo, mira, esto lo podrías usar en algún momento, y me mira y me hace una seña, como diciendo, yo esto lo uso hace 10 años tiene. Claro. Digo, si esto aplica a los padres intentando, a la democracia representativa, intentando regular estos procesos complejos y cada vez más veloces, justamente tiene un desafío gigante en esto. ¿Cuál es el problema con estas cuestiones? En general, la prohibición no es el camino.
Claro.
Porque lo que implica eso es que se genera un sustrato de comunicación no oficial que termina siendo enormemente fuerte. Digo, no se va a poder eliminar la inteligencia artificial. Ni, creo que tampoco sería deseable a esta altura hacerlo. Sí me parece que la regulación de aquello que puede difundirse en campañas electorales va bastante por detrás. Más, de hecho, recién en las últimas campañas electorales se ha empezado a blanquear el dinero de inversión en redes sociales. Digo, que existía en los medios masivos de comunicación, regulado por el Estado.
Y sigue existiendo.
Y en redes sociales, al menos ahora lo que sí está sucediendo es que al hacer públicas, al estar obligados a hacer públicas aquellas inversiones publicitarias relacionadas con la política, sigue siendo no regulado, pero comienza a haber algún tipo de mirada social sobre eventos que si no pasan desapercibidos por los entes encargados de regular estos hechos o las campañas electorales y terminan generando muchos problemas, ¿no?
Recién hablabas acerca de los riesgos de la democracia, entre ellos uno grave que afecta fuertemente a la ciudadanía en tiempos electorales es el de la desinformación y la puesta en riesgo de la libertad de expresión. Las fake news, el uso de mentiras por verdades, la insistencia en ciertas narrativas y el discurso de odio, ¿cuánto más daño le hacen a la democracia, precisamente?
Sí, en este caso puntualmente estamos en un medio de comunicación donde cada uno se hace cargo de aquello que dice. Y eso es importante, sumamente importante, porque si hubiese alguna información inexacta o mentirosa, hay un responsable. Las redes sociales borran un poco esta responsabilidad y generan la posibilidad de difundir noticias falsas utilizando el mecanismo psicológico que implica que si yo tengo un prejuicio respecto de algo, voy a tender a prestar atención a aquellas noticias que lo afirman y no aquellas, o lo refuerzan, respecto de aquellas que lo ponen en cuestión. Claro. Utilizando este elemento de base de la psicología de las personas, normalmente cuando una noticia falsa está bien armada, circula de una manera, es más, de hecho hay algunos estudios que muestran...
Con elementos engañosos.
Tal cual.
Exactamente.
Pero circula de una manera a veces más eficiente que una noticia real, que en muchas ocasiones no es tan extrema, con lo cual tiene menos elementos para simplificar el pensamiento del ciudadano. Eso hace que tengan un nivel de difusión muy importante y que cuando salgan a desmentirlas, como las personas intentan reforzar con las noticias que están a favor de lo que ellos ya pensaban, cuando se sale a desmentir, no tiene prácticamente peso.
Claro.
Con lo cual sobreviven en el tiempo, aún con las desmentidas. De hecho, se hacen muchas investigaciones, nosotros hemos hecho algunas, de volver a preguntar sobre una noticia que fue desmentida por diversos medios. Uh-huh. Muchos de los que la recibieron siguen creyendo que es cierta. ¿Por qué? Porque refuerza sus ideas previas. Eso, complica el ejercicio de la democracia y además genera una cada vez mayor grieta. ¿No? Cuando hablábamos de la grieta, ¿se acuerdan de la grieta que se estuvo discutiendo en la Argentina? Bueno, ahora tenemos otras grietas. La política es división. Ahora, la grieta que existía quizás no es tan relevante en este momento como la otra grieta. Uh-huh. Casta, anticasta, creo que en ese sentido la figura de Javier Milei ha sido bastante eficiente para generar esta nueva divisoria de aguas en términos políticos, que lo que hace es polarizar el discurso y nuevamente. Y esto funciona en todas las redes. Veía una cantidad, por ejemplo, importantísima de canales no oficiales en YouTube difundiendo una serie de noticias, muchas de ellas falsas, que cuando son desmentidas, la gente o no ve esos otros canales por los cuales se difunde la desmentida, o ya quedó absolutamente sólida, esa mirada y aparece como muy difícil la posibilidad de generar un debate.
Claro.
Ese es el problema. Cuando las posiciones se polarizan, el debate se complica. ¿Bien? Y es un poquito lo que está pasando. Cuando hablamos de algún insulto, en realidad, alguna palabra absolutamente discriminatoria dicha por Milei hace pocos días para descalificar a un oponente, que es una forma quizás muy baja de esto, tiene que ver básicamente con que el otro no es quien para debatir conmigo. Yo lo descalifico de una u otra manera, con lo cual yo clausuro el debate. Y esa es la dificultad que se genera a partir de la hiperpolarización política, que es un fenómeno que se vive en el mundo y que estamos viviendo también en la Argentina.
Maximiliano Aguiar es sociólogo, reiteramos, consultor político y director de ASACOP, la Asociación Argentina de Consultores Políticos, para esta actividad que es la gestión de intereses vinculando lo público y lo privado, esta mesa de debate a cargo de profesionales precisamente de las entidades y que va a tener lugar este martes, mañana, a partir de las 2 de la tarde en la Universidad Siglo XXI, allí en Ituzaingó 484. Será el coordinador de esta actividad, Maximiliano, nuestro invitado de esta jornada, en algo que realmente puede ser muy interesante. Muchas gracias, Maximiliano.
Un placer hablar con ustedes.
Muchas gracias por visitarnos en La Vuelta a Casa y, por supuesto, esta actividad que es mañana.
Exactamente.
12 de septiembre a las 14 horas. Así que se almuerza livianito y se va a escuchar las ponencias.
Se concurre o se escucha online.
Claro, claro. Son las opciones. Gracias.
Muchas gracias. Entrevista.